Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a buscar Colosenses capítulo 2 en nuestras Biblias, por favor. Colosenses, Romanos, Corintios, por ahí después de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. En el capítulo 2, vamos a leer el versículo 13, 14 y 15. 13, 14 y 15. El mensaje de esta tarde es titulado La Deuda. La Deuda. Dice la palabra del Señor: Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Leamos juntos el versículo 14, por favor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Padre querido, gracias por tu palabra linda. Espíritu Santo de Dios, sé tú nuestro maestro en esta hora. Revélanos esta sagrada escritura en nuestros corazones. Límpianos de todas nuestras faltas, de todos nuestros malos pensamientos. Queremos que estos minutos, Señor, podamos concentrarnos en ti y en tu palabra santa. No nos cansamos ni nos cansaremos nunca de agradecer tu misericordia, tu gracia, el perdón de nuestros pecados. Alzamos nuestros ojos delante de ti, Señor, nuestro corazón en humildad, agradeciéndote por todas estas cosas. Que este momento sea un momento especial para nuestras almas, que podamos ser edificados con ella, que podamos ser exhortados con tu santa palabra. Señor, cualquier necesidad en cada corazón, porque somos tus hijos, que pueda ser suplida en este momento. El que vino enfermo, el que entró enfermo a esta casa, Padre querido, en el nombre de Jesús, al salir de acá, que salga sano para gloria tuya. Aquel que entró con una aflicción en el alma, una aflicción en el corazón, que esta palabra sirva como un bálsamo para nuestros corazones, para nuestras almas. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, en la nueva versión internacional que tenemos también ahí en la pantalla, el versículo que acabamos de leer dice de la siguiente manera: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Hay otra versión también que es la versión Dios Habla Hoy, que dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Tengo una noticia para usted por si usted no sabe, ¿verdad? Los creyentes usualmente sí sabemos de esto, la gente que no conoce a Dios o personas que están dando sus primeros pasos en la fe, muchas veces no saben esto, pero todos venimos a este mundo con una deuda con Dios, todos los que estamos acá. Y le explico. Cuando Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén, Dios les dijo unas palabras bien duras. Les dijo: mira, de todos los árboles que hay en el huerto ustedes pueden comer, pero si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le va a pasar? ¿Qué dijo Dios? Se mueren. ¿Verdad? Se mueren. De todos los árboles ustedes pueden comer. Cuidadito, y me tocan este árbol que está aquí. ¿Y por qué, Señor? Porque se van a morir. Entonces ni se acerquen, por favor. Pero la mujer curiosa como siempre, se acercó al árbol. Yo no sé, eso no lo dice la Biblia, pero yo no sé cuántas veces la Eva se acercó solo para contemplar el árbol nada más. ¿Verdad? Y lo tocaba. El Señor dijo que no hay que comer, pero tocarlo sí puede uno. Hasta que se le presentó pues la serpiente y le engañó y comieron del fruto. Y bueno, y Dios había dicho, si ustedes comen, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a morir. Pecaron, fallaron, quebrantaron la ley divina. Entonces Dios lo que hizo fue derramar la sangre de un animal inocente para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Cuando nosotros nacemos, nacemos con esa deuda. La palabra en griego se llama ofeilema, que significa una deuda, deudas o la que se debe. Y esa palabra viene cerca de otra palabra que se llama queirografón, que es, fíjate, eso enseña la escritura, es una nota en la cual uno reconoce que tiene que regresar algo en un tiempo determinado. Y de acuerdo a esa ley, la persona es cargada con la ofensa por la cual debe pagar el castigo. Esto lo conocemos todos. Cada vez que usted va al banco a hacer un préstamo, usted firma un documento. El banco le dice, yo le presto esta cantidad de dinero, usted está en deuda con nosotros. Le damos esta tarjeta de crédito y le dan como 8 páginas para leer con unas letras bien chiquitas, ¿verdad? ¿Quién la lee? Usted, a mí deme la tarjeta, mano, que eso es lo que yo quiero. Ay, eso lo leo otro día. Nunca lo leen. Ay, dice, ¿cuántos días tiene usted de gracia? El porcentaje de interés que va. Nadie lee esas cosas. Y dice también que confirmar usted esa tarjeta, usted está adquiriendo la platita que se encuentra en esa tarjeta, pero la responsabilidad también de pagar. Es decir, en más de algún momento nosotros hemos adquirido una deuda. Cuando nacimos, nosotros veníamos con una deuda. ¿Una deuda por qué? Porque Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de leyes. En el Antiguo Testamento Dios dio los 10 mandamientos. Entonces, desde que Eva y Adán fueron creados en el huerto, Dios les dio leyes. Dios es un Dios de reglamento. No vayan a hacer esto, por favor, porque si lo hacen les va a ir mal. Sin embargo, lo hicieron. Ahora, hay personas que me podrán decir en este día, mire, pastor, yo no le debo nada a nadie. Bueno, eso es lo que usted cree. Pero para eso estoy yo enfrente suyo en este día, le cuento. Porque Dios me mandó de cobrador ahora. Y decirle que usted tiene una deuda con Dios. ¿Ok? Ahora, ¿dónde sale esa deuda? ¿Dónde aparece? Vamos a irnos a Santiago, porque vamos a regresar más tarde a Colosenses. El capítulo 2, versículo 8. Vamos a ir despacio. Santiago 2, versículo 8. Porque hay personas que viven esta vida creyendo que pueden hacer de su vida lo que se le ronca su santa gana. Hay gente que vive en esta vida, dice, yo hago lo que yo quiero y voy donde quiero, a mí nadie me dice nada. Y bueno, hace unos días yo les contaba un miércoles de estos en el estudio, que yo estaba en un lugarcito por ahí, y cuando unas personas se me vieron entrar, comenzaron a platicar acerca de la religión, decían ellos, ¿verdad? Y uno de ellos decía, que si la religión es puro negocio, le dijo un señor al otro. Y el otro le dijo, sí, por supuesto que es puro negocio. Hablaban entre ellos. Y luego dice, esa gran mentira, dijo uno de ellos, que le dan a uno, de que cuando se muere se va a ir al cielo. Dice, esa es una gran farsa. Y le dice el otro, nadie sabe dónde va a ir uno cuando se muere. Y el otro le contesta, ¿cómo no? Le digo, al hoyo. La conversación no era conmigo, ¿verdad? Era diciéndosela a Pedro para que la entendiera Juan. Pero dije yo, bueno, aquí estoy yo para decirles a ustedes que lo que usted piensa está bien, yo se lo respetamos, pero que la última palabra la tiene Dios. ¿Y qué autoridad tiene esto? Bueno, sencillamente que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra nunca pasará. ¿Y qué autoridad tiene esto? Las palabras del Señor Jesucristo, que dijo que ni una tilde ni una jota dejarán de cumplirse de todo lo que está aquí. Usted puede pensar lo que quiera el resto de su vida, pero después de escuchar lo que tengo que decirle en este día, quiero que se vaya con esa piedra en el zapato, pues, ¿verdad?
Quiero que se la lleve, que usted sepa y que diga, bueno, este pastor, cuando yo entré aquí no debía a nadie, ahora resulta que debo un gran montón. Y si lo entiende, me sentiré por servido. Dice la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. O sea, si tú haces las cosas buenas, chévere, no hay ningún problema, estás haciendo bien. Siguiente versículo. Pero si hacéis acepción de personas, quiero ir despacio. Cometéis pecado, fíjate. Usted puede decir, yo nunca he matado. Usted puede decir, yo nunca he robado. Usted podrá decir, yo nunca he cometido adulterio. Usted podrá decir, yo nunca he hecho tal cosa. Pero si usted ha hecho acepción de persona, usted ya cometió pecado. Si usted hace, pues mira, no hay cosa más delicada y más difícil, hermano, en una congregación que tener que hacer fiestas privadas. Es complicado. ¿Por qué? Porque usted invita a unos y no invita a otros, y usted llama a uno, y es difícil, yo entiendo ese tipo de situaciones. ¿Ok? Pero aquí está diciendo, si usted en algún momento en su vida hizo acepción de persona, usted dijo, uy, a ella no, ush, ¿qué te está diciendo el Señor? Que usted ya cometió pecado. Y lo más seguro es que en este momento usted está inventándose cuatro justificaciones. Pero es que uno no tiene por qué invitar a todo el mundo, además ni dinero que tengamos todos para andar. Ya Dios ya se la sabe también toda. No se preocupe. La regó, mijo. ¿Verdad? La regó. Entonces, ¿y qué dice la Escritura? Quedáis convictos por la ley. Vaya. Quedáis convictos por la ley como transgresores. Mire, yo no sé si usted alguna vez en su vida ha recibido una cartita de aquí del gobierno. Dios mío. Un día me acuerdo que un hermano me llamó y me dijo, pastor, fíjese que me ha llegado una carta de una señora que se llama Regina, me dijo. Y yo no sé quién es esa vieja Regina y me está acusando. Le digo, pues le cuento, Regina es la reina, así le dicen acá. Esa carta quiere decir que usted está convicto porque usted cometió un crimen. ¿Y cómo se dio cuenta la reina? Me dijo él, ¿verdad? Bueno, amigo. Bueno, si usted cometió un pecado, usted está convicto de ese pecado. Usted es un transgresor de la ley. Porque hay personas que se consideran que no matan una mosca, ¿verdad? Hay gente que piensa que ellos son buenas personas. Mire, el siguiente versículo dice más. Porque, y me encanta esto, porque estoy hablando de la ley de Dios, no estoy hablando de las leyes de muchos países nuestros, como América Latina, ¿verdad? Donde hay tanta impunidad. Donde usted tiene amistades y puede hacer lo que quieren muchas personas y no pasa nada. Ahora son los nuevos gobiernos contrarios los que mandan a llamar a todos los que estuvieron en el gobierno anterior para meterlos presos. Digo, de México para abajo, ¿verdad? Porque aquí en México nunca pasa nada. Pero cualquiera que guarda, es decir, porque entonces Salinas de Gortari, ¿dónde estaría, verdad? Pero ya, cállese. Porque cualquiera que guardare toda la ley, mire usted, es que esta ley es dura, hermano. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuánto? En uno. ¿Por qué la hizo Dios tan difícil? Por una sencilla razón. Para que no haya una sola persona considerándose justa delante de Dios. Nadie puede decir, pero es que yo no hago esto, yo no hago aquí, yo no hago allá. Ya con la manera que usted está hablando, ya pecó. A lo mejor usted es soberbia, a lo mejor usted es envidiosa, a lo mejor usted le gusta, es manipulador. Ya con eso ya estuvo. Usted falló en uno, entonces se hace culpable de ¿cuántos puntos? De todos. Entonces, tenemos una deuda. Nacemos con esa deuda. Y dice que nos hacemos transgresores. Quiere decir que nos presentamos a la corte y resulta que soy culpable porque he quebrantado la ley. Y fíjate que en algunas oportunidades, usted sabe, ¿verdad? Hay personas que han cometido delitos y cuesta convencerlos de que han cometido un delito. Pero yo he estado presente donde el abogado le ha dicho a la persona que va a defender, cuando el juez le pregunte, ¿usted es inocente o es culpable? Usted declárese culpable. Porque el juez va a tener más misericordia de usted si se declara culpable. ¿Ok? Porque hay personas que dicen, no, no, si yo me robé una pita nada más, no me di cuenta que venía una vaca amarrada en la pita, pues. Usted declárese culpable, va a tener más misericordia. Ahora, ¿qué tan grande es la deuda? Bueno, yo le pregunto, ¿qué tanto ha desobedecido usted a Dios? En el versículo que leímos se habla de un documento. Eso dice en la versión, en la NIV. Y en la versión Dios habla hoy. Dios anuló el documento. Hay un documento. Cada maldad, y escucha esto, personas que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, entienda, hay un documento, hay un decreto que está en su contra. ¿Y dónde está eso? Dios lo tiene. Dios lo tiene. Cada desobediencia contra Dios, apunte, señor juez, por favor. Igual que el Tres Patines, ¿verdad? Que tenía todas las cosas puestas ahí. Dígame usted, ¿cuánto usted? La ley dice que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Cada vez que usted hizo lo contrario, pácate. Cuando usted escoge otra cosa en lugar de Dios, ahí lo ponemos en el documento. Cada vez que las personas han rechazado el Evangelio, eso está en contra suya por haber pisoteado la sangre del unigénito Hijo de Dios. Hay personas que hablan mal del Evangelio, que hablan mal de Jesucristo, que hablan mal de Dios, y piensan que tienen todo el derecho de poder hacerlo. Espérese. Porque ya le voy a hablar yo de que la culpabilidad lo hace a usted transgresor. Y cuando usted es transgresor, ¿sabe qué es lo que sigue? Una cartita para presentarse ante el juez. Usted tiene que ir a la corte. Eso se llama juicio, mijo. ¿Usted piensa que nunca va a ir? Aquí tiene usted a este predicador para decirle que sí, señor. Lo que yo no le puedo dar a usted es la fecha ni la hora. Eso no se lo puedo dar. Pero de que lo va a tener, que no le quepa duda. Y no solamente eso, hay un documento en contra suya. ¡Chale! ¿Sí? ¿Y cómo? Sí, señor. Sígale dando vuelo a la hilacha. Dele. Siga viviendo su vida. Quebrante todos los mandamientos del Señor. Acuéstese con el que usted quiera. Llega hasta la madrugada. Haga lo que quiera. Hay un documento. Y algunos de ustedes en carreta tienen que llevar ya las cajas porque ya se escribió un gran montón de todo esto. Concluimos entonces que somos deudores y quiero que sepa algo más. No hay fianza. No hay fianza. Porque usted ha cometido el pecado, ha cometido el crimen. Y mira, lo que hacen muchas personas, especialmente los presidentes, ¿verdad? Y gente de gobiernos, que cuando se dan cuenta, o sus abogados, porque tienen amistades y les dicen, fíjate que en el juzgado ahorita se están ventilando tu nombre. Yo lo que te recomiendo, amigo, es que agarres unas cuantas cositas y te vayas para otro lado. Es más, ni agarres un avión. Yo que voy, amigo, por la frontera me fuera ahorita. Por el POI. Yo que voy. Y lo han hecho. Por eso es que tenemos una gran cantidad de presidentes viviendo por otro lado. Mucha gente se quiere esconder. Mucha gente se cambia de identidad. Otros se hacen operaciones, ¿verdad? Se hacen la nariz más como la de Pinocho. Se hacen un montón de cosas para que no lo reconozcan. Pero yo le tengo una sorpresa a usted también. No sorpresa, sino una palabra de Dios. De Dios no se esconde nadie. De Dios no se esconde nadie, mijo. Donde quiera que usted se meta, ahí lo busca Dios. Donde quiera que usted vaya. Estoy leyendo el libro y le comentaba a unos hermanos que habla de provocar el pensamiento. Muy bonito el libro. Y este hombre cuenta que mandó a su siervo, lo mandó al pueblo a comprar unas cosas. Y cuando llegó al pueblo, se encontró con la muerte. Y cuando vio a la muerte, se pegó un gran susto el siervo y salió pero volado a la casa de su amo. Y le dijo, amo, por favor. Le digo, mándeme a otro lugar lejos de aquí. Pero llegó asustadísimo. Y le dijo, ¿y qué te pasó? Le dijo, es que me encontré con la muerte. Y cuando uno se encuentra con la muerte, amo, es porque ya le llegó el día. Por favor, si usted me regala dinero y me manda lejos a otra ciudad. ¿Y a dónde querés ir? Mándeme a aquel pueblo que se llama San Andrés Calzones Cortos. Y lo mandó para San Andrés. Entonces el amo se quedó pendiente y dijo, ¿y qué habrá pasado? Dijo, ¿por qué se habrá ido tan asustado? Yo voy a ir a buscar a la muerte. Y se fue a buscar a la muerte. Y cuando se encontró la muerte, le dijo, muerte, le dijo, ¿qué pasó que asustaste tanto a mi siervo? No, le dijo la muerte, si quien se asustó fui yo. Y le dijo, ¿y por qué te asustaste? Porque de acuerdo a mi agenda, yo tengo una reunión con él en San Andrés esta noche, le dijo. Y cuando lo vi aquí, dije, ¿qué está haciendo este aquí si me tengo que ver con él más noche? O sea, de que te llega, mijo, te llega. Viva su vida como quieran. Hay un documento en contra suya. Hay un documento en contra suya. Usted se podrá esconder donde quiera, de ahí lo va a sacar Dios. De ahí lo va a sacar Dios. Hay situaciones que, bueno, quiero ser cuidadoso en esto, pero cuando yo veo por televisión, especialmente últimamente en las noticias, de expresidentes, ¿usted sabe cómo viven los presidentes de una nación? ¿Usted sabe los lujos que se echan encima? Los viajes, los bacanales que se echan encima, los aviones que utilizan para ir de un lugar a otro. Y no cree usted que van a ir a un lugar chueco. Buscan lo mejor de lo mejor en el mundo. Y cuando uno de ellos, hermano, usted lo ve por televisión casi todos los días ahora. En mi país, dos expresidentes, uno murió en la cárcel, el otro ahorita están ventilando su nombre para juicio, expresidente de Honduras, con Ignacio Lula da Silva en este momento en Brasil, Otto Pérez Molina en Guatemala, y así por el estilo. Es esta gente que vivió su vida como los más grandes magnates. Pero ¿sabe qué pasa? Nunca se imaginaron, como apareció últimamente con Ollanta Humala, que le fueron a tocar la puerta a su casa, y los reporteros que son tan crueles, los reporteros van con ellos ahí donde están tocando la puerta en la casa del señor. No abrió. ¿Qué hicieron? Le ponen ellos la sentencia en la puerta. Y delante de los medios, ¿para qué? Para que los medios no vayan a decir, no, si es que a mí no han llegado usted. Imagínate. Nunca se imaginaron. Y hermanos, y esto es terrible. Mire, a veces uno sufre pena ajena cuando ve a estos presidentes que les ponen el mismo traje que tienen todos los presos en la cárcel. Y lo sacan en televisión y aparecen en primero. Y digo, Dios mío, nunca vivieron su vida. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios en ese tiempo? ¿Dónde estaba Dios? No, es que Dios no había. Era mujeres, era corrupción, era robo, era trago, era vivir la vida, era disfrutar, era gastar, era el pueblo paga. Países donde se busca el medicamento para niños. Y no hay medicamento para niños en los hospitales. Para ellos, niños con cáncer. Para ellos, medicamento no hay. Pero estos magnates sí pueden ir a otras partes del mundo y derrochar el dinero a como les parezca, a como les plazca. Cuando cuando Ollanta Humala de Perú era presidente, Alberto Fujimori le pidió un indulto. Le mandó a pedir perdón. Le dijo, deme un indulto, por favor, sáqueme de la cárcel, estoy enfermo, me estoy muriendo. Y el presidente dijo, no. Ahí se va a morir usted en la cárcel. Y esta semana lo meten preso a él también, usted. ¿Usted lo vio por televisión? Él y su esposa. Dice, primera vez en la historia que un presidente, un expresidente de Perú, con su esposa van a la cárcel. Y el nuevo presidente, que está en Perú, sí le aceptó la salida al presidente Fujimori con un perdón médico. Como cualquiera como para decir, ¿verdad? No quisiste y mira ahora dónde estás. Es que es terrible la situación. Por eso digo, la gente vive sus vidas, hermano, como si usted nunca se va a encontrar con el que lo creó, con el que lo hizo. Cuando se quebranta la ley, lo que sigue es el juicio. Y en el juicio se presentan los cargos, ¿verdad que sí? En el juicio se presentan los cargos. Todas las cosas que usted ha hecho mala, una por una. Y hermano, yo he estado en unos juicios acá, no contra mí, gracias al Señor, nunca. Pero con otras personas que uno va para apoyarles moralmente y espiritualmente. Y ahí hay cosas que porque lo leen, mijo, como dicen vulgarmente, a calzón quitado. Hay cositas que, híjole, dice uno, Dios mío bendito, ¿para qué vine, verdad? Pero es que tremendo. Usted tiene una deuda, usted cometió un crimen, usted va a la corte, usted va a juicio. ¿Y a quién se va a encontrar en el juicio? Apocalipsis 12:10 dice acá, ¿quién se va a encontrar ahí? Dice el versículo, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque han sido lanzados fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿Sabe quién es el acusador, hermano? El diablo. ¿Quién lo está esperando? Uy, el diablo. Y no crea que para celebrarle todo lo que usted hizo. No, es para acusarlo. Porque el diablo primero le da carreta de que haga cosas y después lo acusa. Ese es su trabajo. Por eso la Biblia le llama el acusador. Entonces ven usted, se presenta ante el juicio y lo hace leña, mi hermano. Mire, yo una vez estuve en un juicio y el abogado era un canadiense. Y le estaban preguntando a un hermano, comenzando, ¿de qué parte? Dígale al señor juez, le dijo el abogado canadiense, ¿de qué parte es usted? Y el hombre era de mi rancho, Salvador. Y dijo, del Salvador, dijo. Pero el abogado, le dijo, el abogado canadiense, hermano, mira, José, le dijo, pero el Salvador, ¿dónde? Dile si eres de San Vicente, de Santana, de Sonsonate, de Chala. El abogado. Y dije yo, es que se me hace que este es de Chalatenango, dije yo. Porque allá están esos viejos blancos, ¿verdad? Y grandes y toda la cosa. Y después le digo, no, dijo, de San Salvador. Y dice el abogado, pero San Salvador, ¿dónde? De la Sacamil, de Soyapá. El hombre se sabía todo. Mire, cuando terminó la corte, yo lo fui a buscar. Y yo le voy a hablar en español a este viejo, a lo mejor este debe ser latino, dije. Y no. Y le dije, ¿y usted ha estado en El Salvador? Nunca, me dijo. Y entonces, ¿cómo sabe tanto? Para eso me pagan, me dijo. Para eso me pagan. Yo te conozco cada rincón de tu país en el mapa. Yo sé dónde está y conozco tanta gente de salvadoreños que les pregunto dónde viven, qué hay aquí, cómo son las cosas, qué pasa en esto, qué pasa con lo otro. Qué... Sabía todo el hombre. Y me dijo, para eso me pagan. Y después de eso me encontré con un abogado hindú que le hizo lo mismo a un mexicano. Hindú, no indocumentado, sino de un indio. Tenemos un acusador. Entonces, hermano, es la Biblia, mire, esto no debe ser ninguna novedad para usted. La Biblia habla de un juicio. Entiéndalo, por favor. No importa quién sea usted. No importa si nació en una cuna de oro. No importa si usted nació en un pesebre. No importa si usted es de la alta sociedad, de la mediana o de la baja o de cualquier lugar. No importa el color de su piel, no importa el idioma que usted habla, no importa cuánto dinero tenga. No importa si usted tiene estudios académicos o no los tiene, no importa, todos. La Biblia claramente dice, nacemos con esa deuda. Hay un juicio para las personas. Cuando la gente habla y dice, yo soy aquí, que yo soy ateo, que yo esto, que yo lo otro. Yo antes me molestaba y quería salir a la defensiva, hoy no. Yo me le quedo viendo y digo, este señor tendrá como unos 56 años. 30 años más de vida le quedan. Ya cuando se esté muriendo, a ver si es cierto que puede seguir diciendo lo mismo. Hermano, si un ateo en un avión, cuando el avión se ve estrellar, comienzan a clamar a Dios. En última instancia, hay un acusador. Ahora, ¿cuál es el castigo? Y esto sí es delicado. ¿Cuál es el castigo? Y esto es algo, miren, todos los predicadores, cada libro que yo leo y van a hablar del infierno, piden disculpas los nuevos escritores. Yo sé que este es un tema que no le gusta, a nadie le gusta hablar del infierno. Y yo siempre he dicho, mientras más le moleste a usted el infierno, es porque ya se ha visualizado ahí usted. Mientras más le moleste, como un día que predicó el hermano Joel Marsh aquí, del infierno, ese Joel, las dos veces que ha predicado, siempre la gente viene y habla cosas. Vino un hombre y me dijo, tantos temas que hay en la Biblia, me dijo, ¿por qué tienen que hablar de eso tan feo? Y le dije, se me hace que la conciencia está hablando. ¿Qué conciencia ni qué? Pero hay tantas cosas bonitas, me dijo, la gana de meterlo a uno ahí. Ay, papá. ¿Cuál es el castigo entonces de ese juicio? Usted va, tiene a un acusador y el acusador se va a encargar de demostrar que usted es culpable. Y tenemos un pequeño versículo en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y no está hablando de muerte física, hermano, que ya sabemos todos que un día nos vamos a petatear. Pues eso ya, no, está hablando de muerte espiritual. ¿Y qué significa la muerte espiritual, pastor? Significa separación de Dios. Eso significa. Hoy en día, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, todavía va a escuchar el nombre de Dios en algún lado. Todavía habrá un predicador en la televisión que va a hablar de Dios. Todavía habrá un compañero en su trabajo que le va a decir que es cristiano. Todavía habrá un familiar en su gran familia que le va a decir, yo por la gracia de Dios soy creyente. Todavía va a caminar por las calles y puede encontrar un rótulo que hable de Dios. O una, como esa avioneta que pasó hace unos meses, que decía Jesucristo es el Señor. Todavía. Pero el castigo eterno es la separación de Dios. No se va a oír más Dios y se acabó la oportunidad. Porque la oportunidad solamente funciona mientras estamos en vida. Ahora, esa separación, ¿qué es esa separación? Veamos la nueva versión internacional, por favor, Rangel. El 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, por favor. Eso es. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a ustedes, esto es lo que tengo yo acá, no sé si estoy bien con el texto. Y a ustedes que sufren, mírame si estoy bien con eso, o es segunda, no sé. Check it out. Segunda es, my bad. Y a ustedes que sufren, pon atención a esto despacito, les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Next. Para, ahí vamos. Hermano, dice castigar. Mira, yo no lo escribí, lo escribió Dios. Dice, para castigar, ¿a quiénes? A los que no conocen a Dios. ¿Y qué más? Los que no obedecen al Evangelio. Ahí están, desgraciadamente, familiares nuestros queridos. Ahí están, desgraciadamente, hijos nuestros queridos. Padres, esposos, esposas, gente querida, compañeros de trabajo. Amigos, amistades que les hemos hablado tanto. que les hemos dicho, busca a Dios, acércate, ven a la iglesia, ven conmigo. Y nos hablan todavía con una prepotencia. Cualquier rato te llego. Uy, qué triste. O sea, eso da tristeza en el corazón, porque uno que conoce esta palabra, uno sabe. Y dice, pobrecito, este no sabe lo que le espera. Para castigar a los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Luego dice, ellos, mire, para que lo tenga usted ahí, sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Y lo peor del caso, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, o la gloria de su poder. El versículo 10 dice, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos, aquellos que estamos aquí alabando su nombre. Aquellos que sabemos que Cristo un día se posará en las nubes. Aquellos que semana a semana nos reunimos para rendirle honra, para rendirle adoración, para exaltar su santo nombre, porque Él es digno de alabanza, Él es digno de toda nuestra adoración, Él es digno de nuestro servicio. El día que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hemos creído en su santo nombre, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Aleluya. Por eso nos reunimos, por eso es lo único que nos ha movido para venir un día como hoy, hermano, de todas partes de la ciudad, para decirle a Dios cuán grande es Él, cuánto le amamos y cómo es digno de alabanza y de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, pero está hablando también de aquellas personas que van a recibir castigo, que se han olvidado que hay un acta de los decretos, que hay un documento que dice que usted debe. Está el documento ahí, y por eso en el griego no se lee como se lee el español, no se lee como se lee el inglés, hermano. El griego son palabritas que usted tiene que ir tomando, documento, mano, escrito, así se lee. Y hay un documento que fue escrito a mano que le comprueba. Usted debe, señorita. Yo no debo nada. ¿Está segura? No, yo no. Mire. ¿Y cuándo firmé eso? Dice la gente. También aquí está la fecha, no se preocupe. Ese documento está en contra de ustedes. Y el castigo, cuando se presente en el juicio, ¿cuál va a ser? Lo acabamos de leer. Separación de Dios y castigo eterno. Separación de Dios y castigo eterno. Vámonos ahora al versículo con el que comenzamos. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Ahora le explico. Cuando una persona entra a una iglesia, o en cualquier otro lugar, ayer estaba escuchando yo un sermón viejo. Que yo prediqué hace tanto tiempo. Y me acordé. Mientras escuchaba el mensaje. De cómo una persona no necesita estar en una iglesia para recibir a Cristo. En cualquier lugar. En cualquier lugar donde quiera que usted esté. Hay un hermano que haya pasado a la presencia del Señor. Que yo le hablé del Evangelio estando en una fila en migración esperando pasar. Y ahí en la fila de migración hablamos. Y yo le decía, usted le puede entregar su vida a Cristo si nos hace falta todavía como 40 minutos para llegar. No, me decía, es que yo lo quiero hacer en una iglesia. No es necesario. Al salir de aquí le paso un carro encima, le dije, y hasta ahí llegó usted. Mejor hago. Y ahí mismo le entregó su vida. En cualquier lugar. Ahora fíjate, cuando una persona en una iglesia o en cualquier otro, ayer me daban un testimonio, imagínese usted esto, hermano, mire usted esto. Una familia llega a un restaurante, eso es en otro país. Una familia llega a un restaurante y resulta que en el restaurante, en la televisión, tenían un culto evangélico. Una predicación había. Y se sentaron todos. Uno de los de las personas que iban ahí era creyente. Entonces le gustó que en la televisión había un culto. Y digo, ¡ay, qué bonito! Y ya se sentaron ahí, pero al rato cambiaron el culto y pusieron un deporte. Entonces él se levantó y fue donde el dueño y le dijo, disculpe, tan bonito que estaba lo que habían puesto ustedes. Ah, no, si quiere se lo pongo de regreso. Yo pensé que no les iba a gustar. ¿Cómo no? Le dijo, póngalo. El que era creyente. Regresa la situación. Él había ido con sus suegros, había ido con los familiares. Hermano, comienzan a comer mientras están escuchando el servicio. Cuando terminan de comer y termina el culto, le dice el suegro, mire, le dijo, yo quiero recibir a Cristo como está diciendo ese señor. En el restaurante, viendo un programa por televisión. Y ahí recibió al Señor la persona. Y le dijo, yo le ayudo. Es que Dios trabaja de maneras maravillosas, hermano. Dios trabaja de maneras increíbles. Cuando una persona toma la decisión de decir, yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito a Cristo en mi vida. Como dice el versículo que leímos hace poco, que leyó el hermano David, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando alguien dice, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te necesito en mi vida. Quiero que vengas a mi corazón. Señor, perdóname, sálvame por favor. Cuando usted hace esa oración, que se llama la oración del penitente, cuando usted le clama a Dios de esa manera, entonces, ¿sabes qué pasa? Sucede un milagro. El milagro donde la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz, toma efecto en su vida. Y esa sangre le perdona a usted todos sus pecados. Entonces se hace realidad ese versículo que tenemos enfrente. Anulando el acta de los decretos. Mire lo que pasa cuando usted le entrega su vida a Cristo. Usted dice, bueno, yo quiero recibir a Cristo en este día. ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez. ¿Ok? Búsqueme por favor allí, Juan Pérez. Aquí está el acta de los decretos del señor Juan Pérez. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo anula porque esa era contraria y la clava en la cruz del Calvario y le dice, a partir de ahora usted ya no debe nada. Bendito sea el nombre del Señor, amados míos. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Veámoslo en la versión internacional, mi hermano. Mire lo que dice el versículo 14. Y anular la deuda que teníamos. No se puede hacer nada. Hay una manera de anularla. La deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa. ¿Cómo lo hizo? Clavándola en la cruz. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros. ¿Sabe por qué? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Porque usted preguntará, bueno, pastor, ¿pero cómo pasa eso si yo tengo aquí al acusador mío? Bueno, pero dice la palabra del Señor. Mire usted, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre, ¿a quién? A un intercesor. En la versión 60 dice abogado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir que cuando nosotros depositamos la confianza en Dios, usted se presenta solo y tiene un acusador. Pero cuando hemos depositado nuestra confianza en el Dios de la gloria, cuando hemos depositado nuestra confianza en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, también nosotros tenemos un abogado. Y cuando somos acusados por el diablo, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Él le muestra los hoyos que estaban en sus manos y dice, Padre, este hombre ha confiado en el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Por tanto, no existe el acta, no existe el documento porque fue clavado en la cruz. Y la palabra del Señor dice que todo el juicio lo ha dado al Hijo de tal manera. Bendito sea su nombre, hermanos. No existe para un hijo de Dios, no existe para un creyente esa acta de los decretos, porque Dios ya pagó la deuda que nosotros teníamos. Esa deuda de todas nuestras maldades. Por eso, hermano, mire, el diablo es especialista en acusarnos, el diablo es especialista en decir lo malo que nosotros hemos sido, pero nosotros podemos levantar nuestras manos al cielo y decir, oye, pero la sangre preciosa del Cordero de Dios ha limpiado todos mis pecados. No porque yo soy buena persona, no porque yo sea una persona digna, sino por su gracia y por su misericordia. ¿Cómo no venir este día y exaltar su nombre, iglesia? ¿Cómo no estar eternamente agradecido con aquel que nos pagó la deuda y la sigue pagando la deuda todos los días? Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor, por haber pagado esa deuda. Yo sé que la deuda de algunos era mayor que la de otros. Pero hermano, hay cosas en la vida Cuando el Señor Jesucristo fue a comer a la casa de este fariseo, y llegó una mujer y besaba los pies del Señor y enjugaba sus pies, el hombre pensó para sí mismo y dijo: si este fuera profeta, él sabía qué tipo de mujer es esta que le está tocando. Y el Señor le responde con una parábola de dos personas, una que debía 500 denarios y una que debía 50 denarios. Y a las dos las perdonó. Dime, ¿quién va a amar más?, le dijo el Señor. Y este fariseo dijo: aquella a quien se le perdonó más. Yo le tengo mucho miedo a aquellas personas que se creen demasiado santas, porque confían más en sus méritos que en los méritos de Dios. Yo no tengo ni un solo mérito delante de Dios como para confiar en mi persona, ni uno solo. Yo tengo que confiar en Él todos los días de mi vida. Yo no tengo ni que pensarlo dos veces. Si me presento delante de Dios como una persona limpia o me presento delante de Dios como una persona que necesita de su gracia y de misericordia, yo me tiro al suelo de una sola vez. Y digo: no, yo de mí no, yo no tengo nada. Es Él y solamente Él. Y confiar en Él todos los días de nuestra vida, todos los santos días. Porque me ha perdonado mucho, yo amo mucho al Señor. Yo amo a Dios porque Él es digno de ser amado. Él perdonó mi deuda, ¿cómo no amarle? Él perdonó mi deuda, ¿cómo no servirle? Él perdonó mi deuda, ¿cómo no meterme la mano al bolsillo y bendecir el reino de Dios? Él perdonó mi deuda, ¿cómo no amar a su iglesia? Él perdonó mi deuda, ¿cómo no exaltar su nombre? Por eso es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ayer fui a predicar a una reunión de una señorita que cumplía 15 años. Y le digo yo a los padres: esta gente que está aquí sabe que yo voy a predicar. Me dijeron: no. Y no sabe lo difícil que es predicarle a personas que no están esperando que se presente un pastor a predicar. Pero de igual manera, qué oportunidad para decir que Dios es la única esperanza que tenemos en esta vida. Qué oportunidad para decirle a gente que lo que está esperando es un bailongo primero, y que ahora venga un predicador a echarte a perder la fiesta y te diga que Dios es el único que te puede salvar de todos tus pecados. Mis amados hermanos, nacemos con una deuda, y aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón siguen con esa deuda, y esa deuda sigue aumentando los intereses todos los días. Pero aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios, nuestra deuda ha sido pagada. Tetelestai es la palabra que Jesucristo dijo en la cruz, que significa consumado es. La deuda está pagada para todos aquellos que han confiado en mi nombre. Dele un buen aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Oremos al Señor. Padre, sabemos que tú no retardas tu promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que hay mucha gente con un corazón duro, Señor, un corazón no arrepentido, y clamamos por esas personas en este momento. Estamos eternamente comprometidos contigo, porque la deuda nuestra era una gran deuda, Señor, y tú la pagaste. Gracias porque clavaste ese documento que era contrario a nosotros, lo clavaste en la cruz. Y con tu sangre divina, con tu sangre preciosa, nos has perdonado. Y si pecamos, tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea por siempre. Nuestra alma te alaba, Señor. Te bendecimos de todo corazón. Qué gratitud más profunda la que sentimos, Señor, al darnos cuenta lo que has hecho por nosotros. Al darnos cuenta de ese sacrificio que hiciste en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Tú que eres justo, llevaste la iniquidad de todos nosotros encima de ti, Señor, para que nosotros podamos tener salvación. Espíritu Santo, tu palabra se ha predicado. Toca corazones en este momento, Señor. Toca corazones. Toca corazones para que haya arrepentimiento. Mientras todos oramos, hay consejeros que están al lado nuestro para ayudarle a orar a usted si usted quiere entregarle su vida a Cristo. Mientras todos estamos en oración, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si usted dice, pastor, yo siento la necesidad en mi alma de Dios, yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Jesucristo, yo necesito al Señor en mi vida. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que le entregue su vida a Cristo. Póngase de pie. Póngase de pie, entrégale su vida al Señor y comience una vida nueva. Alguna persona, alguien que me dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venga usted a esa vida eterna que le ofrece Dios. Entréguele su corazón a Jesús. Claro que sí, tome esa decisión, que es la decisión más importante de su vida. La única decisión que tiene dividendos eternos. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz por mí, por tu muerte, por derramar tu sangre y por resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. En este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y nos despedimos de esta reunión eternamente agradecidos por tus bondades. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.